En los próximos minutos, por ejemplo, de Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegra mucho saludarle una vez
más.
¿Qué está pasando en la bolsa, profesor, que ayer tuvo el peor día en 2 años? ¿Qué está pasando? ¿Qué está anticipando la bolsa?
Bueno, lo de ayer fue anecdótico, doloroso, pero anecdótico. Lo digo porque realmente no solamente fue ayer los días malos, llevamos pues año y pico de turbulencias por la incertidumbre. Este principio de año no ha sido del todo malo, pero al principio, hasta ya los 9 meses, 10 meses que llevamos, no ha sido del todo malo, ha habido una cierta revalorización, pero hay muchas dudas sobre la desaceleración de la economía mundial, qué países pueden entrar en recesión, hay dudas sobre los efectos de varias posibles guerras comerciales. Bueno, y todo eso, pues lógicamente, hace que a veces el dinero tenga un poco de miedo y se ponga a vender, como ocurrió ayer, ¿no? Uh-huh. Los datos, además, que salieron ayer no fueron buenos, del empleo en Estados Unidos y alguna otra noticia sobre el Brexit, y esto pues fue una combinación que dio lugar a algo así.
¿Y de todo esto a los españoles qué nos va a tocar?
Bueno, tenemos una bolsa muy barata. Esta es una consecuencia. Yo creo que nuestras empresas, nuestros bancos, nuestras compañías telefónicas, nuestras petroleras no están valoradas probablemente adecuadamente, se le está penalizando pues su exposición a determinadas economías emergentes, como puede ser Latinoamérica, o también su exposición al Brexit. Es decir, parece que estamos como expuestos a todos, la economía, las empresas españolas, porque la verdad es que los últimos 20-30 años se han internacionalizado, entonces les afecta eso. Uh-huh. Pero desde luego somos, podríamos decir, las bolsas más baratas de Europa, que ya es barata por sí cuando se compara con Estados Unidos, desde luego. Con lo que, hombre, no es bueno en el sentido de esa valoración de mercado que tienen nuestras empresas, ¿no? Y si la bolsa sigue perdiendo, pues se acumula más incertidumbre, y con lo que al final se puede también trasladar a la economía del bolsillo de todos, ¿no?
La razón de cuando, no sé si va a venir una crisis definitivamente o no, hay incertidumbres, hay datos, hay hechos, pero la razón de esta crisis, ¿cuál es? Cuando le pregunto, ¿por qué estamos otra vez en crisis económica? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que no se resolvió del todo la anterior, entonces se buscaron soluciones que fueron extraordinarias por parte de los bancos centrales, pero probablemente los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, pues por miedo al populismo, por miedo a la represalia que sus votantes, sus electores pudieran tener hacia ellos, porque cualquier gobierno que ha tomado medidas ha sido penalizado luego en las urnas, pues no han tomado las decisiones probablemente adecuadas para liberalizar, reformar, hacer que las economías occidentales, que son las que nos preocupan, en concreto la nuestra, hayan tomado, pues podríamos decir, la pauta adecuada, ¿no? En todo caso, esto se ha combinado con que llevábamos 6, 7, 8 años, dependiendo del país, creciendo. Entonces, al final, muchas veces hay desaceleraciones después de un periodo largo de crecimiento. Entonces, se ha combinado que aún la percepción de crisis no se había dado del todo, ha habido un cierto agotamiento, podríamos decir, de lo que es el proceso de crecimiento, y luego yo creo que nos han hecho reformas estructurales en algunos países clave o nos han tomado las medidas adecuadas, y eso ha hecho pues que al final esa combinación da lugar a desaceleración. Por ejemplo, en el caso de Alemania, a lo mejor no necesita reformas, pero Alemania debería darse cuenta que solamente con política de austeridad ellos mismos no nos llevan a ningún sitio.
Y a eso se suma la guerra comercial de Estados Unidos con China, el Brexit, que sube los precios, es decir, se va a juntar todo, se van a juntar un montón de cosas a la vez, que yo no sé al final el reflejo que tendrá en la vida cotidiana de los españoles, que es de lo que se trata.
Bueno, esto es lo que yo estaba un poco comentando, es decir, la incertidumbre ha generado ese agotamiento, podríamos decir, de este crecimiento económico, pero también tenemos que reconocer que solo hasta ahora incertidumbre.
Sí.
El Brexit aún no, es un miedo tremendo por lo que nos pueda venir con el Brexit, pero incluso la guerra comercial de Trump, pues han sido un paso adelante y casi el paso atrás otra vez. Entonces, es ya más sin no saber a qué atenernos, no tanto a que se hayan cumplido las amenazas, ¿no? Este es el problema.
Dice hoy el presidente del gobierno español en funciones, que ni alarmismo ni autocomplacencia. Es decir, que tampoco se sabe muy bien cuándo y cómo, ¿no?
Bueno, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor, porque cualquier cosa que sea mejor que lo peor, la economía va a estar muy agradecida, a poder de ser alarmista, evidentemente, ¿no? Yo creo que nuestro país necesita con urgencia, probablemente no solo ha dependido de este último gobierno, sino del anterior, tomarlos en serio que no somos el país más competitivo de nuestro entorno ni del mundo. Entonces, necesitamos hacer cambios y reformas y hacer propuestas, hay que hacer propuestas a los españoles que puedan de alguna manera ser atractivas y tener la pedagogía para poderlas acometer, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos bastante expuestos a lo que ocurre en la economía internacional, porque afortunadamente hemos sido buenos exportadores en los últimos 10 años y desde luego el Brexit estamos muy expuestos. Por tanto, sí que sería bueno tener todos los planes B posibles para que no nos ocurra como hace 10 años que dijimos que no nos iba a afectar la crisis de la subprime americana. Uh-huh. Es decir, que eso yo creo que no va a ser nada así otra vez, porque no estamos en un boom inmobiliario como en aquella ocasión, pero yo creo que es bueno no decir, bueno, esto es cosa de otro.
¿Los datos del paro y seguridad social de septiembre qué indican?
No, indican lógicamente que la desaceleración toma cuerpo, ¿no? Y que vienen meses bastante duros en el empleo, y que ya veremos si a pesar de que seguiremos creciendo, probablemente en el 2020, pues si seguiremos creando el empleo que hemos creado en los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. Es muy importante porque no olvidemos, nosotros no estamos en el 6 o en el 7% de desempleo, estamos en el 14%. Uh-huh. Entonces, es vital que cuando haya meses, trimestres de crecimiento, podamos crear suficiente y buen empleo para seguir bajando ese dato, que es un poco embarazoso para una economía como la nuestra.
¿Usted es también de los que pierde la voz, como el Banco de España, alertando de que hay que cambiar el sistema de pensiones?
Sí, por supuesto. Esta es una de las espadas de Damocles que tenemos en este momento en la economía española, porque es uno de los temas que no se quiere debatir prácticamente por parte de ninguno de los partidos políticos. No se quiere proponer desvincular las pensiones del IPC, porque eso se piensa que te quita votos, pero los partidos políticos, aparte de conseguir votos, están para arreglarnos o facilitarnos la vida a los españoles y buscar soluciones. No hay que ser un salvaje con las pensiones de ahora y del futuro. Hay que tomar medidas que puedan permitir acomodar en el futuro pues un sistema de pensiones que, tal y como lo tenemos hoy, no será posible dentro de unos años.
Pues Santiago Carbó, le agradezco su diagnóstico en este día, aquí en Onda Madrid, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, y me alegra mucho, profesor, volverle a saludar.
Un placer, Juan Pablo.
Por cierto, hablando de Madrid, del paro, Francisco Aranda, portavoz de la CEIN, los empresarios de Madrid, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo.
El paro de Madrid, ¿cómo hay que leerlo esta mañana? Los datos de paro y seguridad social, y en el conjunto de España también, pero especialmente en Madrid.
Bueno, en Madrid seguimos siendo afortunadamente una isla, seguimos creando empleo. La situación es mejor que en el resto de España, porque básicamente tenemos tres elementos diferenciales. En primer lugar, una estabilidad política e institucional. En segundo lugar, tenemos una política fiscal que no castiga a las empresas ni a los ciudadanos. Y en tercer lugar, porque tenemos un diálogo social con gobierno y sindicatos que funciona y funciona muy bien.
Uh-huh. Y dentro del conjunto de España, la visión que tienen ustedes del dato del paro y la seguridad social de ayer.
Bueno, pues la visión no puede ser más que negativa, pero bueno, a nosotros no nos ha sorprendido, porque ya llevamos diciendo durante más de 5 meses que la economía española nos viene alertando de que la situación no es buena y de que además no se están tomando medidas. Es decir, tenemos una enfermedad, empezamos a tener síntomas y no hacemos nada, y la enfermedad va avanzando. En el segundo trimestre se ha frenado la economía y ya crece al menor ritmo desde el inicio de la recuperación. Hemos crecido un 0,4, es decir, una décima menos que el primer trimestre, debido a una cosa que se llama efecto precaución. Es decir, que los ciudadanos, cuando y las empresas, cuando vemos que hay incertidumbre, frenamos tanto la inversión como el consumo. Y cuando se frena eso, la consecuencia inmediata es un frenazo en el mercado de trabajo. Y no olvidemos que seguimos teniendo el doble de desempleo que la media de la zona euro.
Entonces, en esa clave hay que entender los ERES que está viendo en empresas grandes o los planes de prejubilación, en esa clave que usted dice.
Efectivamente. Estamos en un periodo de muchísima incertidumbre y además no estamos adoptando reformas que modernicen nuestra economía, sino que las únicas medidas que hemos recibido han sido precisamente las contrarias de las que hay que adoptar. Es decir, nuevos costes para las empresas, más impuestos, una subida del salario mínimo interprofesional del 22,3% en un solo golpe. un incremento de las cotizaciones sociales, que son un impuesto al empleo, precisamente en el país que tiene más desempleo y además en un momento de incertidumbre. No tiene ningún sentido, tenemos que ponernos a trabajar para favorecer la inversión, para favorecer la economía, para favorecer que haya más empresas y las empresas que hay inviertan más para que creen más empleo.
En las previsiones que ustedes manejan, ¿creen que esto está llegando antes de lo previsto? Porque se hablaba de la primavera del 20, el verano del año que viene o el otoño del año que viene, que esto se está acelerando por distintos factores.
Sí, efectivamente, hay factores tanto endógenos propios nuestros como factores externos. Es decir, no podemos olvidar que tenemos ahí un Brexit, tenemos un colapso de Argentina, una guerra comercial, una situación de Alemania complicada, pero internamente pues también tenemos problemas de incertidumbres, falta de reformas, incrementos de costes a las empresas, y esto lo que hace es acelerar la situación. Pero no olvidemos además que nuestra economía siempre se comporta de la siguiente manera: cuando hay mejoras, mejora de forma muy rápida y a más velocidad que el resto de la zona euro, pero cuando estamos en una situación negativa también vamos a empeorando de forma también mucho más rápida y de forma mucho más intensa. Fíjese que los datos de septiembre realmente no nos han dicho nada nuevo en cuanto a los flujos del mercado de trabajo, nos lo han dicho en cuanto a la intensidad. Sí. En septiembre hay dos sectores que normalmente destruyen empleo, el turismo y la hostelería. Este año, en septiembre, lo han destruido, pero a mayor ritmo. Y los sectores que empiezan a generar más empleo, que son básicamente educación, tareas administrativas e industria manufacturera, han empezado a crear empleo, pero de forma mucho más débil. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas incertidumbres.
Una cosa más, Francisco Landa, portavoz de la patronal madrileña. ¿Por qué han aplaudido ustedes tanto el plan del nuevo alcalde de Almeida para Madrid Central? ¿Por qué lo han aplaudido ustedes tanto?
Bueno, no sé si tanto o no. Lo que hemos agradecido es un cambio de actitud, es decir, que hay interlocución, que se nos escucha, que se nos tiene en cuenta y que en el inicio de este plan Madrid 360 se han empezado ya a tomar algunas de las medidas que pusimos en marcha en el momento en el que se constituyó el gobierno local. Y lo que confiamos es que las siguientes medidas que se vayan a adoptar vayan en línea con lo que necesitamos los afectados, los comerciantes, los hoteleros, los dueños de restaurantes, de bares, de cafeterías, de teatros. Es decir, que estamos totalmente a favor de, por supuesto, de que hay que mejorar el medio ambiente, pero, hombre, eso debe ser compatible con mantener la actividad económica y generadora de empleo de esa importante zona de Madrid.
Pues Francisco Landa, portavoz de la patronal madrileña CEIN, gracias por estar en Onda Madrid y que tengan una buena jornada. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.